Radio Martí, en primer lugar, había servido un poco como punto de encuentro de mucha gente que eran opositores y disidentes al régimen. Yo me enteré por Radio Martí de que Lizardo Sánchez estaba en la calle y a través de Lizardo conocí a Bofill. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar una cantidad de actividades que Ariel Hidalgo ha llamado eso la primera ofensiva de la disidencia en Cuba. Como aquel,
sí,
te acuerdas, el llamamiento de La Habana y eso. Y entonces...
Las conferencias de prensa.
Hablábamos con periodistas, con gente de organizaciones internacionales de derechos humanos. El año anterior, o sea, o ese mismo año, 87, Cuba había estado a un voto de caer en el escrutinio de Naciones Unidas. Y entonces había como una cierta tolerancia en aquel momento. Y entonces yo me acuerdo que mi padre me dice... ¿por qué tú no entrevistas a Bofill? Y yo le dije, no, yo creo que es mejor que hagamos una mesa redonda. Y entonces organizamos aquella mesa redonda en tu casa, esperando que en cualquier momento también nos podían ir a detener. Pero fue algo realmente tremendo. Yo lo recuerdo como un momento, uno de los momentos más lindos de mi vida y también de mi carrera en el periodismo, ¿no? Porque por primera vez se reunía un grupo de activistas de derechos humanos, casi todos eran gente que tenían una procedencia intelectual, ¿te acuerdas? Saumel, que venía de la televisión, sí, Bragado era escritor, Eddie López Castillo había sido diplomático, Montesino era artista plástico, y estaba además Bofill. Le pedimos a Bofill que hiciera, le preguntamos si había cambiado la situación, porque por esta tolerancia que estábamos sintiendo, y dice, bueno... Esto sigue igual, siguen en la cárcel los malos tratos, la negación de derechos. Y claro. Entonces mencionó casos como el de Jacinto Fernández, Gustavo Arcos Bernas, que llevaba como 5 años en un lugar que los candados del combinado, que tú los tienes que haber conocido,
sí,
¿te acuerdas?
¿Cómo no?
Que era un lugar de castigo y llevaba como 5 años Gustavo ahí. Entonces, recuerdo que se habló de esta situación, se habló también de los problemas con los intelectuales. Me acuerdo que Bragado mencionó, bueno, que se había fundado...
La ley de peligrosidad, sobre todo, también.
Ah, esa otra cosa que mencionó Bofill también. La ley de peligrosidad estaba en su punto más... en su apogeo, vamos a decir.
En su gran auge.
Sí. Mandaban a la gente 4 años a la cárcel sin ningún tipo de juicio ni nada.
También por tener la tenencia de un simple dólar. Dólar equivalía a 2 años de prisión.
Y el derecho a salir del país... Sí, y el derecho a salir del país igual. Te ponían un C8 que llamaban, sin darte ninguna explicación y no te dejaban. Todas estas cosas...
Sí. Iban presos lo que pensaban irse. Iban presos.
Sí, solamente por planes
de... Hubo muchos casos de eso.
De salida ilegal.
Pero por pensarlo, por comentarlo con alguien.
Sí, y en el caso de los religiosos, los testigos de Jehová eran detenidos solamente por difundir su fe.
También.
O por hacer proselitismo y tenían los templos cerrados. Entonces, además estaba la situación institucional, digamos, los instructores policiales eran los que determinaban los cargos que te iban a poner, y ahí ibas prácticamente condenado por la calle.
Y
los abogados eran asalariados del gobierno, entonces tú no podías esperar un juicio con garantías procesales. Se habló también del caso de los intelectuales, que Rafael Saumel mencionó una entrevista de la que yo fui testigo, que estuvo con Lisandro Otero, que era el presidente de la UNEAC en aquel momento, que Lisandro Otero le dijo a Saumel, no, en Cuba no hay gente que haya sido detenido por razones literarias. Y él le mencionó una cantidad de casos, René Ariza, Padilla, Ariel Hidalgo. Y además le enseñó una fotocopia de la sentencia y el hombre dijo, bueno, ¿es posible entonces que haya gente detenida en Cuba por estas razones extra literarias, ¿no?
Y fusilado también, que se fusiló al muchacho que era un cuentista por intento de secuestro de avión. Lo fusilaron.
También.
Ahora yo no me puedo acordar del nombre, pero
estaba
en otro momento te lo diría.
Arturo Suárez Ramos lo tenían condenado a pena de muerte también, y se había pedido conmutación de la pena.
Nosotros le salvamos la vida por la divulgación que hicimos del caso de él.
Exacto.
El comité le salvó la vida.
Y entonces, bueno, también Tania se... se habló de la efervescencia que había en Cuba en aquellos días, que no lo podemos olvidar. Bragado habló de que había habido varias protestas, una en la escuela de periodismo, donde hicieron un cuestionario los muchachos sobre el culto a la personalidad, por qué se trataba el glasnost de la manera que se estaba tratando en Cuba, soviético. Hubo una protesta en un cine por una película soviética que se llamaba Es fácil ser joven, que la cancelaron, y entonces hubo una protesta, se llevaron a los muchachos a la estación y otros fueron a protestar y tuvieron que soltarlo. Y también, por cierto, se mencionaron los antecedentes diferentes que estaba creando el comité con una lucha pacífica basada en Gandhi, en Luther King, en las casas. Y además, y esto de esto tú fuiste la heredera.
La tarea que estaba realizando Sájarov también en la Unión Soviética.
Exacto.
Que estaba en prisión domiciliaria.
Pero te digo, de esta, o sea, estos, sí, claro, de estos antecedentes y de que como el comité, y de esto tú fuiste la principal heredera, estaba dando a la población una guía que no era política, una guía que estaba basada en los 30 puntos de la Declaración Universal. Y sí, de ahí surgió luego el partido que crearon tú y Samuel Martínez Lara.
Sí, bueno, el que creó Ricardo. Yo cumplí la tarea de él. Y nos impusimos el reto ese y lo cumplimos. Porque incluso unos días después de fundado el partido, no sé si tú te acordarás, el 20 de julio se funda el partido y el 26, Fidel habla en el discurso ese del 26 de julio y dice que él no iba a permitir ningún partido de bolsillo. Y después, bueno, fuimos todos a prisión y fuimos allí prácticamente no, fuimos torturados psicológicamente.
Esto fue en el año 88. Ese mismo, nosotros pedimos, no sé si recuerdas, a los diplomáticos que nos ayudaron a sacar de Cuba esta grabación, les pedimos que la enviaran a Radio Martí y que Radio Martí la pasara los días 5, 6 y 7 de febrero, cuando ya estuvieran dando a la Comisión de Derechos Humanos.
Sí, es verdad.
El trabajo que hizo el comité en todo ese año, más esta mesa redonda, ayudó a que ese año en la Comisión de Derechos Humanos se decidiera enviar una comisión a Cuba, de la que tú fuiste también testigo, tú estabas en Cuba.
Sí, cómo no, y tú también, ¿no?
No, yo había salido de Cuba
ya
después de la
unos días antes,
de sí. La campaña, sí, después
unos
de la campaña
antes,
aquella que
pero Bragado sí fue.
Bragado sí estuvo, sí, Bragado, Pablo Llabre
y Samuel.
Y Samuel Martínez Lara estuvieron y fueron a declararle a esa comisión. Ahora, yo te digo, Tania, cuando esto salió al aire, la gente pensaba o que nosotros estábamos fuera de Cuba, o que estábamos locos, o que estábamos presos.
Una de las tres.
Porque se pasó 3 días por Radio Martí. Y por cierto, yo recuerdo que el cierre que tú le diste a esa grabación, a esa mesa redonda, fue un cierre poético. ¿Tú recuerdas el poema que dice: robé la llave?
No lo recuerdo, pero lo debo tener guardado. Pero lo hice a una de las personas que yo más quería en la vida, que estaba preso en ese momento con una condena de 45 años. Pero déjame decirte, yo me sentí tan emocionada con todo lo que ustedes hablaron, que tú hablaste tan lindo, y Ricardo, que yo me puse tan nerviosa que yo no podía hablar nada, aunque yo no soy de mucha facilidad de palabra, porque mi vida no ha sido nunca con un micrófono, ni yo he sido ni siquiera líder de ningún sindicato, ni ningún CDR. No me gustaba eso. A mí no me ha gustado mucho eso de estar hablando a la gente por un micrófono. Pero bueno, aquel día sí me acuerdo que me puse muy nerviosa. Ahora, yo te voy a decir una cosa. La situación en Cuba sigue igual porque, bueno, tú sabes, una dictadura totalitaria de izquierda no es una cosa fácil. Ricardo nos lo dijo bien claro, que esta era una lucha larga, y yo sé que es una lucha larga. Yo te quiero decir dos o tres cosas importantes que no sé si te van a servir para tu trabajo. Yo me sentí muy orgullosa, y todavía me siento, de haber trabajado con un grupo como el de ustedes, tan excelente, tan gente tan transparente, tan valiosa, tan inteligente, y que han continuado, sobre todo que han continuado. Algunos han muerto, desgraciadamente, como Bragado, como Eddie López Castillo, como creo que también Adolfo Rivero Caro,
también, sí,
que también estaba en aquella mesa redonda de Radio Martí.
Sí.
Han muerto, es verdad, pero por cada uno que ha muerto, yo te digo que se ha multiplicado esto en miles. Nosotros tenemos en este momento en Cuba un movimiento de derechos humanos compuesto por miles de personas y sobre todo por simpatizantes anónimos, silenciosos, que nos encontramos a cada día en la isla entera. Eso lo sabe el gobierno. El gobierno sabe que en ese sentido, como en otros también, fracasó, que el movimiento de derechos humanos nunca lo han podido aplastar, y sobre todo con su prensa independiente. En eso sí estamos muy claros todos. Y bueno, me parece que cualquiera de nosotros, y sobre todo los seguidores, los que continúan esta labor, nos tenemos que sentir muy orgullosos y muy seguros de que llegamos al final de todo esto. Porque lo que le falta a esta dictadura para que se acabe de caer es un empujoncito.
Yo
un empujoncito que ellos mismos se van a dar, porque nosotros somos pacíficos. Y si hay un millón y pico de habitantes en Cuba que son de la oposición, que no fueron a votar, o que si se presentaron en las urnas invalidaron la boleta, esos son del movimiento de derechos humanos. Esos son opositores, y a la única organización importante que hay aquí es la de los derechos humanos.
Bueno, la gente, eso es lo que ha devenido tanto a los escritores, a toda la gente que forma hoy la sociedad civil independiente. La gente le dice la gente de los derechos humanos. Y yo creo que eso es una herencia de aquel momento.
Sí, sí.
Bragado, yo me acuerdo que yo le pregunté, ¿tú crees que esta es ya la generación llamada a hacer el cambio? Y dice, no, esta no es la generación llamada a hacer el cambio. Son las semillas, pero nadie las puede detener, porque es como impedir la llegada de la primavera. Y si tú me permites, creo que estamos ya un poco cortos de tiempo, yo quiero volver a cerrar este programa con aquel poema que tú no te acuerdas, pero que yo lo tengo aquí. Robé la llave al carcelero, abrí tus rejas, porque quise despertar con tu cabeza entre mis manos. Hasta me puse a cantar dentro de tu boca, a mirar el cielo al alcance de tus ojos, a escuchar el sonido de la libertad en el tambor del poniente. Por último, coloqué tu cabeza entre mis manos y todas las rejas de mi país se abrieron. Esta mesa redonda, por supuesto, no hubiera sido nada, no hubiera trascendido, no hubiera parado en lo que paró, como tú estabas diciendo hace unos minutos, en un movimiento de miles de personas incorporadas al movimiento de oposición y derechos humanos, si no hubiera sido justamente por Radio Martí. Yo me acuerdo que Bofill dijo una vez, la historia de Cuba se divide entre antes de Radio Martí y después de Radio Martí. Y yo creo que así fue.
¿Verdad?
O sea,
por eso ellos están locos porque se cierre Radio Martí. ¿Entiendes? Nosotros tenemos, eso es lo que tenemos nosotros, Radio Martí, Cubané. ¿Por qué tú crees que bloquean? Ahora están hablando de que van a darle internet a los educadores. ¿Qué es internet? ¿De qué? Mientras ellos tengan bloqueado el internet y lo tengan censurado, aquí no hay internet ninguno. Tú buscas en internet cualquier documento histórico sobre el derrumbe del campo socialista y tú no lo encuentras porque están bloqueados. Entonces, ¿cuál es el internet? Eso es todo una pantomima de esta gente, chicos.
Creo que alguien dijo que la internet de los cubanos es Radio Martí.
Sí, señor. Así mismo es. Yo creo que el reto que nosotros nos impusimos lo hemos cumplido. Y si lo hemos cumplido ha sido gracias a Radio Martí.